Ya saben que los jueves tenemos un espacio para hablar de política más local. Suele venir siempre un alcalde de la comarca. Y hoy se ha venido hasta los estudios de Ser Andalucía Centro Juan Cívico, que es el alcalde de Villanueva de Algaida. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo ha arrancado este 2024 en Algaidas?
Bueno, pues este 2024 en Algaidas ha arrancado bien, ¿no? Es un año que tenemos muchos proyectos. Y por lo tanto empezamos ahora, estamos tomando la línea de salida, pero bien.
Tomando la línea de salida, alcalde, y a la vuelta de la esquina con uno de las fiestas que tienen más aficionados en Algaida, ese carnaval que cada vez tiene más renombre.
Sí, ese relleno de carnaval que lo celebramos el domingo día 4, y ahí pues es verdad que la gente se vuelca mucho con el carnaval en Algaida. Siempre es verdad que el carnaval hemos apoyado mucho desde el ayuntamiento. Y entonces, pues, han venido a cantar buena gente de Cádiz y, bueno, la asociación del carnaval es muy fuerte. Ellos hacen sus contactos y sus cosas y la verdad que el pueblo esos días está muy animado. Hay bastante animación en el pueblo esos días.
Bueno, pues cuando se acerque un poquito más la fecha ya iremos contando cómo se va a desarrollar ese carnaval, ¿no, alcalde?
Exactamente. Ya un poquito más cerca ya diremos dónde y cómo se va a celebrar.
Pues alcalde, si le parece, vamos a hacer un poco de balance de lo que está ocurriendo en Villanueva de Algaidas, bueno, un poco desde su reelección como alcalde. Primero, si le parece, hablando de un 2023 que hemos dejado hace poco, sí. ¿Qué tal ha ido el año en Villanueva de Algaidas?
Bueno, yo para mí el año en Villanueva de Algaidas ha ido bien, ¿no? Yo lo valoro positivamente porque hemos saneado en un ayuntamiento que cuando entramos nosotros estaba con muchas deudas, no había dinero en efectivo, y la verdad es que después de 8 años pues se ha saneado perfectamente, todo pagado, van los periodos medios de pago están entre 2 y 7 días, por decir algo, y bueno, pues terminamos un año en positivo. La alcalde ahora mismo te puede decir que la arca del ayuntamiento pues tienen bastante dinero. Uh-huh. Después de haber pagado una deuda de 3.700.000, pues las arcas estarán en 4 millones y pico de euros. Y está todo al día, que eso es muy importante.
Uh-huh. Y con esas cuentas saneadas, entiendo que se pueden acometer proyectos importantes.
Efectivamente.
¿No? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué es lo que primero han hecho durante estos últimos meses?
Vamos a verlo. Bueno, llevamos un año haciendo proyectos para eso, pues para empezar esta legislatura y empezarla fuerte. Un proyecto de los que tenemos fuerte es, por ejemplo, toda la travesía de Villanueva de Algaida, es remodelarla. Remodelar la travesía de Villanueva de Algaida, aproximadamente, yo calculo que se van a ir unos 2,5 millones o más. Llevamos ya la tercera fase hecha y empezaremos en breve, en esta semana que viene o la próxima, van a empezar la cuarta fase, que, bueno, que ya le digo, eso está en 300,000 euros, 336,000 euros, y tenemos la quinta avanzada. O sea, quiero decir que en esta legislatura vamos a meterle toda la travesía nueva de lo que es fibrocemento, alcantarillado, losa, acerado, todo lo que va nuevo, bordillo, todo. Entonces es una obra de envergadura.
Estamos hablando además de la arteria principal, ¿no?
La arteria principal, la travesía de Villanueva de Algaida, exactamente, uh-huh. Desde que entras hasta que sales de Villanueva de Algaida. Y eso en esta legislatura se tiene que quedar lista. Ya le digo que vamos por la cuarta fase. Aparte de eso, tenemos que ya nos ha costado mucho el proyecto de un gimnasio nuevo, porque la verdad es que no sé por qué, pero la Diputación, cada vez que lo hemos llevado, pues habrá habido 6 o 7 veces en que nos lo ha rechazado para atrás porque siempre faltaban cosas. Pero ya lo tenemos favorable y lo vamos a licitar en breve, que es con una inversión de 760,000 euros. 760,000 euros y se va a licitar en breve. Uh-huh. Aparte, hemos hecho 4 pistas de pádel y de ellas vamos a techar 2 este año, con una inversión también de 70,000 euros. Uh-huh. Tenemos proyecto, está el proyecto del cuartel de la Guardia Civil. Este sí es un poco más rocambolesco porque cuando se depende de otros ministerios, de otras cosas, pero yo precisamente esta semana estamos hablando otra vez con el Ministerio Interior y va eso en buena fila. Lo que no sé si lo vamos a... Yo quería terminarlo en esta legislatura. Lógicamente lo quería terminar, que también tengo el dinero preparado para una parte grande. Tenemos 450,000 euros preparados para empezar la casa cuartel de Villanueva de Algaida.
Casa cuartel que quiere hacer el ayuntamiento, ¿no?
Quiero hacer el ayuntamiento, sí, uh-huh. Porque tal y como están las cosas, yo entiendo que los pueblos hoy tienen que tener una seguridad, ¿no? Y para tener una seguridad, como bien sabe todo el mundo, la seguridad, la Guardia Civil pasa por tener un cuartel, pero tiene una patrulla o dos y tiene que patrullar pues por los siete pueblos, digamos, de la comarca Sierra Norte. Entonces, si hay alguna cosa en Algaida y tienen que salir de Arsidora, pues tarda. Entonces, yo quiero que el cuartel general de la comarca, o por lo menos uno de, la, de los cuarteles generales, esté en Villanueva de Algaida, para que esté céntrico para cualquier cosa que surja, que tarden 20 minutos, que no tarden, o que esté siempre allí una pareja. Entonces, yo lo entiendo que eso es necesario y que creo que el ayuntamiento está en posición de asumirlo, aunque yo sé que mucha gente dice que eso no lo tendría que asumir el ayuntamiento, porque eso tendría que asumir el Ministerio del Interior. Bueno, yo entiendo que sí, pero si no lo hace el Ministerio del Interior, pues nos ayudará con los planos, con la dirección de obra y con los, nosotros hemos cedido el terreno y creo que lo vamos a llevar a cabo.
Porque actualmente, ¿cómo está la situación en Villanueva de Algaida en este sentido?
Tenemos una casa cuartel, pero es una casa, es una casa mata que no tiene, que no está adecuada para que esas personas tengan allí sus duchas, sus preparos, su habitación. Es una casa. Y lo que es una casa, porque el cuartel se quedó hace ya mucho tiempo, hace más de 30 años que se quitó y entonces, desde entonces se está empezando a hacer un cuartel y nunca se ha hecho. Y yo entiendo que las personas, para que trabajen bien, para que tengan tranquilidad, para que tengan descanso, tienen que tener unas instalaciones adecuadas a lo que todo el mundo queremos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy en que el cuartel de la Guardia Civil se tiene que hacer.
Y estamos hablando de hacer un cuartel prácticamente de cero, ¿no? Lo que
de
hay
cero,
es un solar.
De cero, de cero. Hemos cedido los solares, 482 metros por ahí, hemos cedido, al Ministerio del Interior ya se han cedido. Ayer o antes de ayer hablamos, la secretaria tiene que mandar un certificado como que es, como que ya está todo en el registro, que ya está a nombre de ellos, o sea que lo tienen, porque si en 5 años no lo hacemos, revierte otra vez ese terreno en el ayuntamiento. Pero no, yo estoy poniendo, vamos, he hablado ya con altos cargos de los que vamos a tirar para adelante y es otra inversión buena que vamos a hacer.
Y entiendo que su objetivo es que se haga a lo largo de este mandato, ¿no?
De este mandato, es de esta legislatura. A mí me quedan 3 años de legislatura, digamos, 3 años y medio, y entonces en esos 3 años y medio quiero hacer el gimnasio, quiero terminar calle Arsidona y Granada, que es la travesía, hacer el gimnasio, eso aparte pues de no dejar la, las cosas diarias del pueblo, o sea, no recortar en asuntos sociales, no recortar en nada, sino el dinero. Yo entiendo que se puede, y si se hace una gestión buena, un ayuntamiento puede, puede hacer, aparte con las ayudas, por supuesto, que vienen de la Junta de Andalucía, del Estado Central y de la Diputación de Málaga. Pero que el principal escollo que tiene un ayuntamiento es que el alcalde que esté o la alcaldesa tiene que mirar por el ayuntamiento como si fuera su casa. Si no mira como si fuera tu casa, yo entiendo que entonces los ayuntamientos tendrán, esos ayuntamientos tendrán problemas. Ahora, si uno se preocupa de que un, a ver lo que vale un metro de cemento, y si un metro de cemento me piden 85 euros, yo tengo que decirte, no, te puedo pagar 80, vale, ¿en cuánto? Te lo voy a pagar al contado casi si quieres, cuando meta la factura. Entonces ahí yo entiendo que estás haciendo una gestión que al final lo que lo van a, son los beneficios los ciudadanos, ¿no? Porque si, si cada metro de hormigón, por decir cuál, un ejemplo, está ahorrando 4 euros, pues depende de los metros que eche un pueblo, pues está ahorrando muchísimos euros. Pero en eso te digo como si compro un ordenador. Que le digo, hay que preguntar dos precios, tres precios. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando voy a comprar algo para mi casa, lo miro, lo pregunto. Pues entonces el ayuntamiento quizás, quizás no, seguro que un poco más que si fuera para mí.
Y volviendo, alcalde, a ese proyecto que ha comentado del gimnasio, que es uno, entiendo, de los grandes proyectos para este año, con esa inversión muy importante, ¿no? Más de 700.000 euros, sí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque un gimnasio de 700.000 euros...
Va a hacerse un gimnasio entero nuevo. Y el gimnasio entero nuevo, en la parte donde está, digamos, todo el recinto de piscina, campo de fútbol, todo el recinto deportivo, pues lo vamos a trasladar ahí. Pues sí, porque es un gimnasio ya moderno, un gimnasio que es, va arriba, llevará sus placas solares o irá preparado para placas solares. La estructura, pues es una estructura metálica de las modernas de ahora. Total, eso es los proyectos. El proyecto que hay está valorado en eso, en 760.000 euros.
No sé si un gimnasio es una especie de pabellón, casi.
Es una especie de pabellón, es grande, es grande. Y luego habrá que vestirlo, como se dice.
Claro.
Que luego habrá que echarle una manita a Diputación, a ver si no nos da para las máquinas que falten y para todas esas cosas. Porque yo entiendo que cuando se compra una casa luego hay que amueblarla. ¿Cómo? Pues habrá que buscar la vida y amueblarla. Porque creo que si es una buena inversión, creo que va a ser un beneficio para los vecinos y vecinas de Villanueva de Algaida. Van a tener todo el recinto deportivo junto, todo. Pistas de pádel, piscina, pabellón deportivo, baloncesto, pista de polideportiva, o sea, para el fulbito sala, lo tenemos todo allí. Entonces, yo creo que habría que aglutinar todo eso en un sitio para que la gente le dé vida a esa parte.
Y la gente en Villanueva de Algaidas hace deporte.
La gente en Villanueva de Algaidas hace deporte. Yo no puedo decir lo mismo siendo alcalde.
El alcalde no tanto, ¿no?
No, yo no he hecho deporte nunca. Yo he trabajado mucho con la cabeza, para arriba y para abajo. Pero deporte, la verdad que sí lo he hecho porque, bueno, he trabajado de camarero, entonces he hecho muchos kilómetros. He trabajado en el campo, pero bien.
Alcalde, le quería preguntar, es algo que prácticamente le preguntamos a todos los alcaldes que están pasando estos días por aquí, por la radio, por la situación o el problema que más se está preocupando, no diría que en toda la comarca, sino en toda Andalucía y en buena parte de España, y es esa falta de lluvias. Estas que han caído estos días son prácticamente insuficientes. ¿Cómo está la situación en Villanueva de Algaidas?
Yo, Villanueva de Algaidas, creo, porque un pozo nadie sabe abajo lo que hay, ¿no? Pero creo que estamos bien, dentro de que hay que ser prudentes y mirar por el agua. Lo digo para que los vecinos tomen conciencia, para que no se gaste más de lo que tengan que gastar, para que no se laven coches en la calle, en fin, para hacer un uso adecuado del agua. Nosotros, cuando yo entré al ayuntamiento, en el 2015, teníamos un pozo, había solamente un pozo. Un pozo que abastece el pueblo, por supuesto. Yo lo primero que hice fue buscar dinero a la Junta de Andalucía, a la Diputación también pedí una subvención y hacer un segundo pozo y tener bombas de repuesto, aparte de que los dos pozos están funcionando y por supuesto son muy buenos. O sea, yo entiendo que nosotros no tenemos ahora mismo problemas de agua, pero como sí le digo, problemas de agua no tenemos, pero hay que ser prudente y mirar muy bien contra lo que se está viendo ya en este siglo, que es que el agua viene muy mermada, no se ven perspectivas buenas para el agua, por lo tanto tenemos que tener soluciones antes de que llegue. Yo le digo que nosotros creo que tenemos suerte de tener unos pozos que están bien, pero no obstante los vamos a ir mirando porque un pozo se queda sin agua rápidamente. Nosotros teníamos uno en Sierra de Arca, lo digo para que los vecinos lo entiendan, y ese pozo tenía muchísima agua, era un cuerpo de agua. Bueno, pues hace 2 años y medio, 3, vinieron unos geólogos para verlo y tal, metieron las cámaras y el pozo está completamente seco. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que un pozo es el agua que hay debajo, que puede ser una bolsa, puede ser, no sé, un río, pero que se puede terminar. Y si se termina, un pueblo de 4.000 habitantes que no tuviera agua, lo pasaríamos mal.
En restricciones no ha habido que hacer durante...
No, todavía no hemos hecho. Ya le digo que vamos a hacer algún sondeo de cómo están, y si vemos que los pozos están bajando, pues por supuesto que sí habrá que tener alguna precaución y tomaremos alguna medida para que la gente se conciencie de que el agua es vital, que sin agua no hay vida y por lo tanto tenemos que vivir del agua.
Y se está pidiendo también desde, bueno, de la Diputación, otras administraciones como la Junta de Andalucía, que se vuelque mucho esfuerzo en lo que es revisar toda la red de abastecimiento, evitar posibles fugas, porque, bueno, salieron datos que son muy preocupantes. Sí. En ese sentido, ¿qué es lo que están haciendo desde el Ayuntamiento?
Yo, en realidad, le puedo decir que a día de hoy nos queda una calle solamente, que es la calle principal, por cambiar el fibrocemento por las tuberías nuevas. Por lo tanto, hemos hecho unas inversiones grandes desde, llevamos 4 o 5 años, tenemos todo el pueblo ya cambiado, por lo tanto las nuevas tuberías pues dan menos problemas, aparte de que se han hecho pruebas de eso, de pérdidas de agua, y se han revisado y se están mirando. A partir de ahora también vamos a poner los contadores estos inteligentes, que es muy importante para saber el agua que se gasta. Se va a poner algunos, bueno, no sé los aparatos que son, antifugas, que te van a decir por dónde hay una fuga y puedes llegar y remediarla, ¿no? Todo eso hay que hacerlo y nosotros tenemos una subvención para eso que la vamos a hacer. Vamos a una subvención que era un PERTE, y a nosotros, a Villanueva Algaidas, nos han concedido esa subvención de 600.000 euros, y lo cual lo vamos a gastar todo en eso, en revisar la red de agua, que no falte agua, pero que no se tire. Por lo tanto, que no se vaya por ninguna parte, y eso es muy importante.
Y estamos hablando además de un pueblo eminentemente agrícola, como Villanueva de Algaidas, donde además el agua es muy importante para el sector, sobre todo olivarero. ¿Cómo está la situación en ese sentido?
Ahí le puedo decir que, bueno, a la mayoría de la... Yo creo que el municipio de Villanueva de Algaidas no tiene muchos olivos en riego, pero sí están teniendo también... Sí se está poniendo ya mucho riego. No sé si ese será el problema, a lo mejor, que estamos arrastrando. Yo creo que estamos creo que se está sacando demasiado agua de abajo. Creo, no lo sé. La zona freática no sé por dónde irá. Pero también habrá que mirar ese tema porque yo escucho la parte de Córdoba, por ejemplo, ya hay 80.000 vecinos que no tienen agua. Y la Confederación está mirando el tema de los pozos muy seriamente. ¿Por qué? Pues porque no, estamos sacando todo el agua de abajo y no llueve como para que sea un agua que cale, para que los pozos se puedan recuperar otra vez. Por lo tanto, también habrá que ir mirando esos temas, en el tema del agua. Y luego, pues ya le digo, a ver si hay alguna forma de que se pudiera traer agua de alguna parte, ¿no? Porque nosotros, Villanueva del Gaida, Villanueva de Tapia, Cueva de San Marcos y Cuevas Bajas, nosotros sí tenemos agua del pantano. Lo que pasa es que estamos en negociaciones con la Diputación, porque estos cuatro pueblos no tendrían que esperar al trasvase que se quiere hacer o que están ahí para hacer, que siempre están, que si el gobierno central, que no sé qué. Yo entiendo que la comunidad autónoma es la dueña del agua, o sea, le han dado esas competencias. Por lo tanto, si es competente, no sea que esperamos tanto que si el gobierno, que si la Junta de Ministros, no. Si tú eres competente, si yo soy el competente en mi pueblo para tomar la decisión si cierro el pozo o lo abro, vale, yo respetaré la ley, pero el competente soy yo. Por lo tanto, ese trasvase pues también es una cosa que tendrá que mirarse y que agilizarse, porque yo veo que no llega. Y que nosotros, ya le digo, nosotros los cuatro pueblos estos tenemos, pero nosotros apoyamos a toda la comarca que no está como nosotros, no tiene el agua directa.
Claro, porque Villanueva del Gaida, recordemos, también forma parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sí, sí. Otro asunto que también preocupa mucho, del que se está hablando muchísimo durante las últimas semanas, es el tema de la sanidad. ¿Cómo está la sanidad pública en Villanueva del Gaida?
La sanidad pública en Villanueva del Gaida no está bien, pero tampoco está muy mal, ¿no? O sea, no es un pueblo. Pero, por ejemplo, el tema de la ambulancia, ya lo hemos dicho, la ambulancia no puede estar en un pueblo y en otro, se va la mayoría de las veces. Ahora parece ser que se está arreglando un poco. Pero cuando hay tres médicos y uno se tiene que ir, pues se va un tercio de lo que queda. No hay, a lo mejor todos los días no están todos los médicos, pero ya le digo, Villanueva del Gaida no es, digamos, a lo mejor de los pueblos que ha tenido más problemas en eso, ¿no? Porque tenemos ambulatorio, tenemos ambulancia. Lo que pasa es que la ambulancia se compartía, que yo creo que ya no va tanto, no va a Alameda, y entonces Alameda es un pueblo de más habitantes que nosotros, y había que esperar 3 o 4 horas a lo mejor para atender a algún vecino. No había médico. Una vez que sale la ambulancia, el médico se va. Total, que yo el tema de la sanidad creo que, bueno, que tienen que repasarlo y que verlo, y que la comunidad o quien le corresponda, pues que ponga los medios adecuados para que los centros de salud tengan lo que necesiten, que no tenga que estar de una parte a otra, o que tengas que hoy no hay médico, mañana no hay pediatra. Yo entiendo que la sanidad en eso estamos un poquito precarios, ¿eh? La sanidad andaluza está, bueno, y toda a nivel del país también, porque allá escuché que en Madrid se estaban poniendo en huelga unos médicos y solamente quedaba uno, porque es que no llegan más, no podían más. No puede un médico atender lo mismo a 100 personas que a 20 personas. Y eso lo están cargando de trabajo, y creo que la sanidad en España le tienen que dar un repaso grande a quien le corresponda. Si es Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez. Pero si Moreno Bonilla es en Andalucía, yo creo que ya bastante están haciendo con lo privado para que se deje la sanidad pública, que es una cosa que sí que es buena, porque todo el mundo no está al alcance de que pueda ir a hacerse una operación o algo a lo privado y te derivan a lo privado. No. La sanidad pública es lo mejor que teníamos, es lo mejor que tenemos, y es la salud de todos los españoles. Por lo tanto, hay que mirar por ella y no dejarla de la mano como la están dejando en estos momentos aquí en Andalucía.
Le queremos preguntar también, en su condición de responsable del Grupo de Desarrollo Rural, pero antes también relacionado con Villanueva del Gaida, algo más amable de lo que estábamos hablando, de turismo, porque bueno, estamos a las puertas de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde bueno, Villanueva del Gaida también presentará su oferta. ¿Qué llevan este año?
Bueno, pues Villanueva del Gaida sí lleva también, bueno, este año, digamos que vamos a hacer. Han hecho ya una canción, hay un grupo de artistas que son de Villanueva del Gaida, que se llaman Los Tirantitos, que ya han salido en televisión unas pocas veces y tal, y entonces han hecho una canción que el ayuntamiento ha subvencionado y que la vamos la van a echar en vídeo en Madrid, en Fitur, entonces la llevamos, ¿no? Uh-huh. Aparte, pues llevan el convento, llevamos cosas del pueblo, lo que es la gastronomía del pueblo, lo que hay, pero lo más importante quizás en esta vez es el vídeo de Villanueva del Gaida y Los Tirantitos con una canción para Villanueva del Gaida, que se ve el campo, se ven los olivos, se ve todo el mundo, que yo creo que le va a dar bastante al pueblo y a ellos.
Oye, y el grupo llevo yo escuchándolo un montón, los Cinetitos, sí, están sí, muy en
pero
tela.
Yo me he enterado hoy que eran de Algaida, los porque me lo ha dicho Juan hace una mijilla.
Los
no
Cinetitos
lo sabía.
Son de Villanueva de Algaida, los componentes de los Cinetitos son de Villanueva de Algaida. Hay algunos, a lo mejor, que son los cuatro cantantes y no sé si algún batería o algo es de fuera, pero que el grupo es de Villanueva de Algaida y el ayuntamiento ha visto a bien el que nos hagan una canción relativa a Villanueva de Algaida, que la canción habla de Villanueva de Algaida.
Habrá que escucharla. No le vamos a decir al alcalde que la cante porque no.
Pero... Además, la primicia va a estar el sábado a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahí va a ser el estreno.
Ajá.
Y después ya pues se llevará a Madrid el día 25 a la 1 o así y lo harán allí en Madrid, donde presentarán el vídeo. Por lo tanto, muy bien para Villanueva de Algaida.
Esa promoción turística que hace Villanueva de Algaida durante todo el año también se apoya muchísimo en el Grupo de Desarrollo Rural, en el GDR. Vamos a preguntarle también sobre ello, porque usted es el responsable del Grupo de Desarrollo Rural.
Sí.
Es el jefe, como quien dice. Cuéntenos un poco, porque hemos visto recientemente que han decidido primero cambiar el nombre, ¿no? Pasar página al famoso Grupo de Desarrollo Rural de Norma y convertirlo en Sierra Norte de Málaga.
Sí.
No sé, el objetivo, ¿qué es lo que pretenden con este cambio?
Se ha pensado, eso no es el presidente, eso somos los siete alcaldes de la comarca, y siempre se ha pensado que cuando se hablaba de Nororma, es como si yo hablo, no sé, del Cerro de los Camorros en Cueva San Marcos. Pues nadie sabe quién es, o no sé, o el Museo Berrocal en Algaida, eso a lo mejor sí por el nombre de eso, pero que no lo ubicaban. Nororma, sí, Nororma. ¿Qué es Nororma? Nororma sabemos que está en Málaga, o que viene de Málaga, o que es de la provincia, o que es de Andalucía. Entonces, ¿qué hemos querido hacer? Hemos querido cambiarle Sierra Norte de Málaga para darle la ubicación donde se encuentra esa comarca. Entonces, todo el mundo, cuando lea Sierra Norte de Málaga, si te vas a al QR o cualquier cosa, te va a salir que no está en la Costa del Sol, que no está en Ronda, que está en la comarca de Villanueva de Algaida, Villanueva de Tapia, los siete pueblos que la componen, Archidona, y que ahí es Sierra Norte, donde puedes encontrar diversidad de cosas para el turismo y de gastronomía y de tranquilidad, y no sé, te puedo decir de todo.
De todo, yo también lo puedo decir, de todo. Nos encanta. Bueno, importante, ¿no?, el trabajo que desarrolla el Grupo de Desarrollo Rural. ¿Qué balance podemos hacer de este último año? Porque yo creo que ha sido intenso.
Hacer algún balance del Grupo de Desarrollo Rural, ya como te digo, yo soy una persona que aprendí una cosa de chico, y es que mi padre decía, si va uno, va, y si no, se queda en su casa. Y para no estar, mejor no va, ¿vale? Pues yo, cuando entré al Grupo de Desarrollo, también había problemas económicos. El Grupo de Desarrollo, en el año, yo llevo 4 años, 2019, estaba pasando por un momento regular, porque, bueno, pues no había dinero, hubo que sacar una póliza de 90.000 euros, creo que fueron, para que cobraran los trabajadores. A mí eso me parecía, una aberración, que uno esté trabajando y que te deban 2 meses, que no puedas cobrar, y que tu casa tiene que echarse para adelante. Entonces yo, que he sido siempre sindicalista, y digo, y he estado siempre al lado del trabajador, digo, no, vamos a sacar una letra, vamos a sacar una póliza, que es lo mismo, y vamos a pagarle poco a poco, se le va a pagar un mes, luego otro. Y a partir de ahí empezamos a gestionar. Lo mismo, estoy diciendo lo mismo. Yo estoy siempre con la gerente, que cuando compres bolígrafos, mira a ver los que compras, que a ver dónde los compras, que cómo lo hace, o otra cosa. Estoy siempre encima de las compras y de lo que se hace en el Grupo de Desarrollo. ¿Por qué? Porque el Grupo de Desarrollo es lo mismo, no es de nadie, es de la comarca. Entonces, si es de la comarca, lo estamos pagando todos los pueblos, porque todos los pueblos pagamos una cuota anual para eso, aparte de las subvenciones que vienen de la Junta de Andalucía o de Diputación. Vale, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, nosotros, a la fecha de hoy, pues ya el Grupo de Desarrollo está saneado, tiene 363.000 euros en las arcas, se pagan todas las facturas, y aparte, pues se puede hacer, digamos, que el funcionamiento no se paralice, porque si hay que coger algún dinero luego no lo ingresan. No es lo mismo cuando tú tienes un proyecto, pero estás esperando que te den el dinero. Y si estás esperando tener el dinero, ese proyecto está parado. Pues si nosotros, normalmente ahora, si tú tienes que poner algún dinero, pues lo puedes poner. Si tienes que poner el funcionamiento, los sueldos, por ejemplo, alguna cosa de esa, pues posiblemente los puedes poner, porque no tiene, digamos, la cartilla a cero, la tienes con dinero y lo haces. Mientras tanto, llega otra vez el recurso de las subvenciones. Entonces, es una forma de que Sierra Norte de Málaga pues yo creo que va a despegar. Yo por lo menos intentaré que así sea y que se quede. Yo, si ahora hay elección otra vez, el próximo 31, yo me voy a presentar. Pero vamos, que si se presenta otro y sale otro, pues ahí estará el balance, ahí estará lo que ha hecho Juan Cívico, y desde 2019 a 2023-24 que estamos, pues ahí están los números. Pero yo no digo nada más eso. Y luego, pues también es verdad que Sierra Norte de Málaga es muy productiva para la comarca, ¿no? Porque en estos años de 2014-2023, pues ha sido productiva. Nosotros los últimos cuatro años, vamos a tener unas inversiones de unos 8 millones de euros, ¿eh? Que eso redunda en que cada expediente, porque los expedientes, sabéis, bueno, si no sabéis lo digo, en los expedientes tú pides una subvención y el 50% es libre. O sea, tú pagas el 50% y el otro 50% no lo pagas. Los expedientes que han habido hasta ahora han sido 74 y cada uno, haciendo un cómputo general, cada uno es de 28.500 euros, o sea, cada expediente se ha llevado 28.500 euros gratis, libre, que no han sido 28.500, porque el que ha pedido una subvención de 14 se ha llevado 7, y el que ha pedido de 100 se ha llevado 48 o 49, pero que en resumidas cuentas la inversión total generada ha sido de 5 millones y medio. Entonces, yo veo, ha creado 21 puestos de trabajo y se mantienen 89. Pues los GDR son muy importantes, todo en la vida es muy importante. Bien gestionado, todo es importante y todo es necesario. Pero un GDR, por ejemplo, pues le da a la comarca, pues le da los valores y las ayudas, por ejemplo, porque nosotros apoyamos mucho la pequeña y mediana empresa, los autónomos y, cómo no, la juventud y las mujeres de los pueblos, porque es la, digamos, la menos beneficiada, entre comillas. Tú sabes que estamos en los pueblos que si hay aceitunas, la mujer no. Pues entonces las mujeres y los jóvenes son uno de los que apoyamos fuertemente con los autónomos, que hay que cumplir unos requisitos. Yo siempre les digo, y estoy, cuando he estado en Sevilla, que estuve con la directora y tal, de los GDR, a ver si de alguna forma podemos agilizar un poco más el papeleo, porque yo voy a pedir para, no sé, para comprar un tractor, y me tiro 2 años para comprar el tractor. Entonces, si yo estoy haciendo labores agrícolas, yo estoy perdiendo dinero. Entonces, vamos a, tú me das toda la documentación, pero que intentemos por todos los medios de agilizarlo lo máximo posible, y eso es lo que se está haciendo en el GDR, incluso contratando personas si hacen falta, para que los papeles estén más ágiles y las subvenciones les lleguen a la gente más temprana de lo que tarde menos de lo que está tardando hasta hoy, que eso para mí es un problema que yo estoy viendo ahí normal, pero que creo que lo vamos a ir también solucionando. Porque ahora hay una línea, ahora son, hay unas líneas de ayuda. Nosotros hemos creado, desde que yo estoy, creamos otra. Había 3 líneas, autónomo, mediana, pequeña empresa. Y hemos creado una para los servicios agrícolas. Por ejemplo, hay las personas en los pueblos que dicen, es que no tiene tierra, ¿vale? No tiene tierra, pero tiene un tractor y tiene paraguas y tiene todo. Y hace servicio a los demás. Por lo tanto, esa gente no estaba metida en la línea de ayuda de Sierra Norte Málaga. Yo fui a Málaga con la gerente, con Santos, y yo dije, no, los autónomos que están dando servicios agrícolas tienen que tener derecho a unas subvenciones igual que los demás. Porque el que quiera comprar un paraguas y vale, no sé, 8.000 euros, y el hombre no tiene nada más que 2.000 euros, pues por lo menos que sepa que 4.000 euros le pone, si presenta toda la documentación y le presenta todo en regla, pues va a tener. El que compra todo, pues va a tener. Si vale 70, va a tener 35.000, o sea, el 50%. Uh-huh. Estos son unos recursos que vienen de la Comunidad Europea en un 90% y que el 10% lo paga la Junta de Andalucía, pero el 90% son recursos de la Comunidad Europea. Por lo tanto, hay que aprovechar toda esta subvención y todo este dinero que hay y darle el curso para que tengamos más riqueza y creemos mejor, digamos, mejores servicios, tengamos de todo mejor en una comarca que está lejos de la costa y que parece que ahí estamos los olvidados, ¿no? Y ahí somos tan listos como los de la costa o algunos más. ¿Eh? O sea, que no se equivoque, que ahí está todo. Entonces le queremos dar eso, que tengamos diversidad, que la gente se sienta tranquila, que se sienta segura, que tengan buena gastronomía, que tengan para andar, que tengan para ir a un museo, el Museo Berrocal, que tengan para hacer rafting en el río Cuevas Baja, que tengan para hacer recódromo, no sé. Todo lo que la comarca ofrece en ese tema es bueno. Y es bueno, y además hay que apoyarlo. Yo siempre le digo a los alcaldes, no deberemos tener colores aquí, porque ahí los hay de todo. Ahí hay socialistas, del Partido Popular, de Izquierda Unida, a mí me da igual.
Desde mayo,
somos,
¿no?,
personas, somos personas que tenemos una obligación, que miramos por un pueblo y si no, no te metas. Los políticos no deberían de ser, no te deberíamos de tener colores. Los tienes que tener fuera de tu casa. Del tranquillo para fuera del ayuntamiento, sí. Pero del tranquillo para adentro, sí. Yo siempre lo he dicho y lo digo y lo mantengo. Si allí entra uno de vos, me da igual que entre uno de vos, que uno de Izquierda Unida, que uno del Partido Socialista. Yo voy por el Partido Socialista. Es más, a lo mejor del Partido Socialista le atiendo menos o mejor, no lo voy a atender que a otro. Lo voy a atender igual o un poco peor, porque es de los míos. Entonces, los tuyos son de tu casa. No tienes que... Tendríamos que tener ese sentimiento hacia lo que tú quieres para ayudarte en todo aquello. Y a los que no son de los tuyos, tienes que hacerlo para volverlo y decir, coño, que este no entiende de colores, que este si me corresponde, me corresponde. Si no, no me corresponde. Punto y pelota. Eso es así, la vida es así. La vida hay que ser gestores y no políticos. El que se dedique a hacer política para vivir bien, para llevar la chaquetilla, para eso, no. El político primero tiene que tener una responsabilidad. Y si te has echado esa responsabilidad y esa obligación, o la tienes o te quitas de ahí y que pase otro, no pasa nada. Y yo, por lo menos, hasta que acabe, que no lo sé, me quedan 44 días, como le he dicho antes a Sara, me quedan 44 días para cumplir los 65 años. Pero yo me siento fuerte y creo que los 68 los voy a poner. Y si me obligan mucho, que no me obliguen mucho, que voy como el alcalde de Málaga, para los 80.
Bueno, estaremos para verlo, si
hombre,
llega a
Dios
los 80.
Quiera. Dios quiera.
Juan Cívico, alcalde de Villanueva de Algaida, gracias por estar con nosotros este ratito. La radio es así, se nos acaba el tiempo, pero bueno, que esté invitado otro día.
Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, yo que soy un poco, además lo digo, que no me gustan los micrófonos, que no me gusta...
Pues no se nota, alcalde.
No, le tengo un poco de miedo a los micrófonos, no sé por qué. Yo en el trato corto puedes hablarme de lo que quieras y como quieras. Que te digo que la calle me ha enseñado mucho. Yo no tengo carrera. Yo me salí en sexto de la escuela y la gente... Me costó trabajo sacarme el certificado de estudios primarios. Pero la calle he estado 48 años y esa sí que te enseña. Esa sí que es la vida. Y esa es la que te dice esto es blanco, esto es negro. Tú, en la calle mi abuela me decía, en la calle está todo. Tú coges lo que quieras. ¿Cómo? En la calle está todo. Tú coges lo que quieras. ¿Que te quieres ir con la calle que va por mal camino? Pues por allí va. Que no te quiere ir, tú lo apartas. Y eso es verdad, la vida hay que apartar las cosas para... Ya tenemos bastantes problemas con el tema de las enfermedades, que es así que no podemos remediarlas. Y con lo otro, como que para nosotros nos busquemos más. Entonces, si quieres tener una vida digna, tienes que ir humildemente por la vida, tienes que no hacer mal a nadie, o por lo menos intencionadamente, que sea inconscientemente, y creo que así nos iría mejor a todos. O sea, que esto va también para los políticos de arriba. Que miren un poquillo por los de abajo, que los de abajo valen lo mismo el voto aquí que en Madrid.
Pues Juan Cívico, gracias.
Muchas gracias.
A ti, Fernando.
Hasta ahora.